volviendo, 32, ese será grande, será llamado Hijo de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El estudiante bíblico tiene que pensar, hay algo importante que estamos notando acá. En 2 Samuel, capítulo 7, ¿ustedes se acuerdan? David quiso hacer una casa para el Señor. No podía dormir la noche, pensando cómo iba a hacer las cosas. Y no quería dormir, estaba como muy motivado, animado. Y Natán había dicho, vaya, haga lo que quiera, el Señor está contigo. Entonces David, con todo ese entusiasmo, y la mañana siguiente, Dios ya había hablado con Natán diciendo, nunca yo he perdido una casa. Entonces tiene que volver a David, pero diga a David, no he perdido una casa, pero yo haré una casa de ti. Y ese es el principio de ese concepto de el Mesías que vendría por la familia de David. Entonces está diciendo, va a dar el trono de David su padre, porque Dios dijo, de su descendencia, yo voy a levantar uno de ti, que va a sentar en su trono y va a reinar para siempre. Y aquí es lo que tenemos, verso 23. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, un dato que yo creo que ayuda mucho en la lectura bíblica, siempre estoy tratando de pensar, ¿qué cosa puede decir que va a ayudar a la persona a leer muchas veces la Biblia? Ese es un dato aquí. ¿Cómo bíblicamente va a formar uno un absoluto? Aquí tenemos uno. Cuando uno dice algo en forma afirmativa y negativa y apunta en la misma dirección, es un absoluto. Piensen en la manera de decir, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Si es para siempre, obviamente no tendrá fin. Si no tendrá fin, obviamente sería para siempre. Pero expresar las cosas de esta manera, estamos haciendo un absoluto. A mí me encanta absolutos en la Biblia. Porque estamos en una sociedad donde el único absoluto es que no hay absolutos. El mundo dice, no hay. Y no puede hablar porque tiene que hablar con absolutos para afirmar su punto. Pero bíblicamente hay muchos absolutos. Para dar un ejemplo antiguo de este método, está por todas partes. A lo mejor tendré que confiar en mí un poquito. Pero en el Levítico capítulo 6, el fuego sobre el altar. La Biblia dice en un verso, lo dice en varios, en verdad, pero en un verso corto dice, el fuego arderá sobre este altar para siempre y nunca se apagará. ¿Ve lo que estoy diciendo? Si va a arder, si está ardiendo ahí para siempre, entonces no se apaga. Y si no se apaga, entonces está ardiendo ahí para siempre. Es un absoluto. No te da lugar para decir, bueno, a lo mejor aquí podemos hacer algo diferente. No, aquí tiene que ser totalmente así. Y el reino de Dios es un reino eterno. Y no hay ninguna manera de pensar lo contrario al respecto. Bueno, María habla por primera vez aquí. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Verso 24. Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y ese es el sexto mes para ella que la llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí la sierva del Señor, a hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María hace una pregunta. ¿Cómo será eso? Y eso también afirma, yo no conozco a papá. Ahora, en castellano ustedes dicen saber y conocer. En la relación íntima, no es saber. Ella sabía quién era su comprometido, pero no había tenido esa relación con él. A mí me gusta que en el mundo que estamos viviendo, parece que es química o pasión animal, pero en la Biblia hablamos de conocimiento. Dice, no conozco varón. Ahora, alguien hablando de virgen de nuevo, va a decir, pero la gente ignorante cree en esas cosas. ¿Quién sería la persona más difícil de convencer en aquel entonces? A mí me parece José. José va a decir, yo no sé quién es el padre, pero yo sé que no soy yo. Entonces, él va a pensar, ella ha hecho algo que no tendría que hacer. Y si Dios podía convencer a José, debe ser un poquito más fácil convencer a los hombres. Pero volviendo aquí, dice, ¿cómo va a suceder? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No, es interesante que el Espíritu Santo tuvo un papel muy importante en el nacimiento de Jesús, pero también tiene un papel muy importante en nuestro nacimiento. Hay tantos paralelos que queremos apreciar. Mi hijo aprecia este punto. Yo sé que ustedes escuchan esto todo el tiempo, pero todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todos los sacerdotes, reyes, profetas, todas las fiestas religiosas, todos los sacrificios, todo mirando el Cristo por venir. Y a veces, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, hay más que 30 descripciones distintas acerca de Jesús en el libro. Es el libro más rico en descripciones de Jesús. En otro punto para acá. A veces la gente está leyendo el libro de Apocalipsis, siempre habla así con gente que recién está estudiando, y voy a preguntar, ¿y qué viste? ¿Qué has visto? Va a decir, yo vi el tratón. En este cola que con un solo movimiento, un tercio de las estrellas del cielo podía tirar abajo. Uno va a ver el dragón, pero va a ver a Jesús más en el libro de Apocalipsis. Y si tú lees en todo el libro de Apocalipsis y solamente te das cuenta del dragón, no has leído bien. Y esas descripciones, Alfa y Omega, el león, el cordero, la estrella resplandeciente, y hay más. Uno podría hacer un estudio solamente enfocando qué quiere decir todas esas descripciones acerca de Jesús. Pero volviendo aquí, dice, este ser por nacer será llamado el Hijo de Dios. No va a ser el Hijo de José, obviamente. Sería el Hijo de Dios. Y para animarlo, verso 36 dice, tu pariente, Elizabeth, también está embarazada. Va a tener un bebé. Y a mí me encanta la frase, la que llamaba Esther. No se puede decir la orden. Se nota que está embarazada. Entonces, eso es algo del pasado. Pero el verso. Ayer me había encantado predicar en Jeremías donde esta frase sucede. Ahora, en verdad, nuestra referencia, si ustedes tienen Biblias que apunta a donde pueden mirar en otra parte, va a decir, cuando el ángel dice, porque nada es imposible para Dios, va a llevarnos a Génesis capítulo 18. Y muy apropiado, porque Dios había dicho a Abraham que él iba a tener un bebé en menos que un año. Y Sara estaba escuchando, no estaba en la presencia, pero como escondida ahí, tras de la cortina, y se rió. Y Dios le dijo, ¿lo hiciste? Él tenía tanto miedo. Dije, no lo hice. Y dice, sí, lo hiciste. Pero dijo, nada hay imposible para Dios. ¿No te gusta? Una frase referente a otro embarazo, es ahora usado para el embarazo de María y, en cierta manera, aún para el embarazo de Elizabeth, porque ellos estaban dándose por vencido. Somos viejos, mi esposa es estéril, jamás sería posible. Pero en el libro de Jeremías, en capítulo 32, una de las parábolas de más esperanza en la Biblia, el profeta Babilonia está afuera. Pronto va a estar dentro de la ciudad. Y Dios dice, tu primo está por venir y va a venderte su propiedad y yo quiero que compres. Y ahí, el primo estaba ahí. Entonces se dio cuenta, sí, Dios quiere que yo compre la propiedad. Y está en la cárcel. Entonces no voy a salir, pero de una parte tenía plata, da la plata para pesar la cosa, para ver si era totalmente plata, porque a veces en Argentina, estoy escuchando, a veces la gente compra una moneda de oro y va pasando lima encima para sacar un poquito y luego volver la moneda por el mismo precio, pero ya tiene un poco de polvo de oro y va juntando para a lo mejor en ese entonces. 17 ciclos de plata, vamos a empezar a asegurarnos que verdaderamente es. Pero después de comprar, Jeremías va a decir, Señor, yo sé, primeramente dice, yo sé que no hay nada imposible para ti. Pero Babilonia ya fue. Y tú has hablado de la destrucción tremenda que estamos por sufrir. Y pronto va a estar ahí dentro. Y me mandaste a comprar terreno. Y la primera cosa que Dios dice a Jeremías, ¿acaso hay algo imposible para mí? Dios quiere que uno piense. A mí me encanta cuando es difícil imaginar lo que Dios puede hacer. Una de mis historias favoritas es eso. A mí me encanta cuando Josué dijo a Sol que se pare y que la nube se quede por ahí. ¿Tenía un ejemplo Josué de otra persona haciendo una cosa así? Ni un ejemplo. Pero no había nada que Dios no podía hacer. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. No hay nada imposible para Dios. Hay unas cosas que no has imaginado. No hay nada imposible para Dios. Yo doy otro. A mí me gusta esta mujer que no quería llamar la atención. Vine atrás de Jesús y toque el manto, el borde. Evidentemente sería la parte que está arrastrando. No quería aferrarse a la cosa, solamente tocar y retroceder. Dios no le prometió ir sin revelar lo que ha pasado. Pero en el libro de, si no me equivoco, en el libro de Marcos, casi da la idea que de ahí en adelante, muchas personas quieren tocar el manto. Pero una persona, yo, abrió el camino. Él pensó, un breve contacto con algo que tiene contacto con este hombre, puede ayudarme. Y así sucedió. Volviendo aquí, no quiero perder mucho aquí. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Ese es el enfoque correcto. Y más abajo en su salmo, va a ser en verso 48, ha mirado Dios la bajeza de su sierva. Se pone más abajo. Ahora piensa en este detalle. Si una mujer hoy día supiera que el bebé en su vientre iba a ser el futuro presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se pondría la mujer? En el Antiguo Testamento, Agar quedó embarazada de Abraham, y aún durante el embarazo, podía mirar a Sarah y despreciarla con la mirada. Yo voy a tener un hijo de Abraham. María está por tener el hijo de Dios. y está diciendo la sierva del Señor, y luego dice la bajeza de la sierva. Nunca perdió su enfoque basado en la humildad. Es un privilegio servir, y mucha gente no quiere. Es triste, tenemos que despertarnos. A Dios le encanta servir. Somos nosotros que dicen, está bien, voy a hacerlo por un rato, pero después me toca a mí. La gente de la Biblia no piensa, en un rato me toca a mí. La gente de la Biblia piensa, en un rato me toca de nuevo, servir de nuevo. Es como el deseo de seguir así. Pero la frase siguiente, hágase conmigo conforme a tu palabra. Te hace pensar en otra persona que habla así. A mí me hace pensar en Jesús en el huerto. ¿Se acuerda? Jesús oró, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no lo que quiero yo, sino que se haga tu voluntad. Hoy día yo quiero hablar más de oración. Quiero hablar más. Pero esa es la oración perfecta. Cuando tú quieres lo que Dios quiere. Y el problema hoy en día, la gente no quiere lo que Dios quiere. Hoy en día la gente quiere un auto ser kilómetro. Eso no se compara. Yo he estado hablando en el libro de Jeremías, citado por el Antiguo Testamento. La bendición mayor de nosotros es cuando Dios dice, yo seré vuestro Dios y vosotros serán mi gente, mi pueblo. No hay una bendición mayor que esa. No hay. Y ahora, hágase conmigo conforme a tu palabra. No lo que quiero yo. Ahora, piensa en ese detalle. ¿Sería fácil decir una cosa así en este momento? Yo pienso que no. No en plan humano. Obviamente es fácil cuando uno tiene confianza en Dios, lo que sea. Yo digo a la gente, yo no tengo planes de morir pronto, pero si este mundo sería mejor sin mí, yo tendría que, sería para la gloria y honra de Dios. Que Dios me quita. Bueno, obviamente me gustaría ver a mis hijos graduarse. Yo he vivido toda mi vida con el deseo de ser predicador y abuelo. Todavía no soy abuelo. Me encantaría ver a mis nietos. Pero si en el plan de Dios es mejor otra cosa, siempre el plan de Dios es mejor. Por más que me agrada inmediatamente todo, yo sé que siempre es mejor. ¿Qué va a pasar ahora con María? La gente va a comenzar a mirarla de una manera diferente. Aún sus amigas. Aún José. ¿Sabes lo que la gente me ha dicho? Pero después nacer bebé, la gente se olvide y todo va a ser muy lindo. Pues, después de nacer bebé, Herodes quiso matarlo. Tuvieron que huir a Egipto. Y en verdad, en el libro de Lucas, cuando Jesús comienza su ministerio y está en Nazaret, capítulo 4, la gente en Nazaret quiere matarle. Jesús vivía a filo del peligro humana toda su vida. ¿Cómo piensas sería una cosa así para María? En el libro de Juan dice que en un momento ella y los otros hijos iba a tratar de sacar a Jesús del público, porque no creían en él. Y a lo mejor quería protegerlo, entonces vamos a traerlo con nosotros. Ella sufría, y ustedes ya saben, estaba en la cruz cuando Jesús murió. Sufría. La espada que Simeón va a mencionar, en verdad, traspasó su alma. Sufría. No es fácil en plan humano, decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Crees que fue fácil para Jesús decirlo? En el sentido del plano humano. Obviamente, piensa en este detalle. Si Jesús hubiera sido dado más tiempo, ¿qué haría Jesús con más tiempo? Pues yo sé algo que no haría. No iba a tomar una vacación a Egipto y ver los pilares. No estoy en contra. Pero Jesús iba a pasar más tiempo haciendo lo bien que ya estaba haciendo. Lo que quiere decir, sería algo bueno si Jesús viviera más tiempo. Pero Jesús no quería lo bueno que él quería por encima de lo bueno que su padre quería. Ese es orar como debe orar. Y yo mencionaba algunos para que todos escuchen. Cuando uno, el propósito de oración es armonizar su deseo con lo que Dios quiere. No es para cambiar la mente de Dios. Es para armonizarse con él. No estoy diciendo que no podemos decir, por favor, Señor, nuestra hermana está en el hospital. Nos gustaría que los doctores tengan habilidades y sabiduría y corazón para hacerlo bien y que tu mano esté ahí para que la hermana esté de vuelta con nosotros de nuevo. Yo creo que hay que orar por las cosas buenas como uno vea. Pero ¿qué pasa cuando Dios vea algo mejor? Una frase que me sorprende en el libro de Juan. En Juan capítulo 11, cuando Jesús no ha ido a ver a Lázaro, a la familia, y cuando es informado que está muerto, él dice, yo estoy alegre, dice en inglés, que yo no estaba ahí por ustedes. Pero Señor, murió. Y imagina por 4 días, lo menos, la tristeza en la familia, María y Marta, y la ansiedad que antes, y el Señor podía estar alegre, que todo esto ha pasado, porque Dios ve otra cosa, y el bien que va a lograr. En Isaías capítulo 53 dice, el Señor quiso quebrantar el siervo, quiso. ¿Por qué? No porque disfruta a ver su hijo sufrir en la cruz, pero viendo lo que podía ser alcanzado. Y tenemos que tratar de pensar más así en todas nuestras oraciones. Y un hermano una vez, recién convertido, me preguntó, ¿podemos orar por un par de zapatillas? Yo dije, nunca he leído en la Biblia donde la gente está pidiendo por sandalias. Pero si vas a orar por algo, estoy adelantándome a la otra idea. Hay que pedir las cosas que uno percibe sería posible usar para la honra, la gloria de Dios. Si yo no puedo enfocar así, yo tengo miedo de pedirlo. Queremos que se haga lo que Dios quiere. Esa es la mentalidad de María. A mí me hace pensar, cuando Dios está pensando una mujer para llevar el bebé en su vientre, que este bebé sería el Hijo de Dios, yo creo que vio algo bastante especial en María. Y yo quiero tener este enfoque también. Pues, voy a parar en este momento y continuar. Pero lo que quiero decir, hay que leer, yo digo a la gente, leer, y yo cometo este error muchas veces. A mí me gusta la historia que comienza a tener más velocidad. No porque quiero terminar la historia, es por el ánimo de la lectura. Pero quiero animar, leer lentamente. Saborear las palabras. Saborear las palabras. Amén.